Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este episodio de Cuentas Claras. Nos da mucho gusto que nos estén escuchando en el horario en el que nos estén escuchando. Y a mí me da mucho gusto, como siempre, poder estar acompañada de Víctor Aramburu. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Pau. Bien, gracias. Y pues un saludo a ti, a Rafa, a los que nos escuchan a la hora que sea. Y pues a Adolfo, que nos produce.
Así es. Y también me da, como siempre, mucho gusto estar acompañada también de Rafa Espinosa. Rafa, ¿tú cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Paulina? Muchas gracias. Saludos a Víctor, Adolfo y a todos los que nos escuchan. Muy bien, aquí en vacaciones, con grandes sucesos en mi trabajo, pero bueno, vacaciones al final.
Sí, digo, por ahí, hay, como dices, Rafa, hay sucesos en el ámbito jalisciense. Yo creo que no solo es en tu trabajo, creo que el tema al que te refieres, y me desmentirás si no, pero es el tema relacionado con la muerte de Raúl Padilla, lo cual pues cimbra no solo el tema de la propia universidad, sino a Jalisco como tal en muchos ámbitos. Pero bueno, la realidad es que no es el tema al cual vamos a abordar, pero sí quizá valía la pena por ahí poner el contexto y platicar hoy de un tema que de alguna manera se deriva de nuestro último episodio que grabamos en conjunto, y es el de la política industrial. Y es que hace algunos días platicábamos justo de nearshoring y todas estas oportunidades que vienen o que se vislumbran para una economía como la nuestra, que evidentemente está, digamos, en nosotros poderlas aprovechar. Pero uno de los puntos que surgía sobre esta conversación era justamente la política industrial de nuestro país, que están listos y que tan armados, digamos, estamos en ese sentido como para subirnos a una ola como la que ya mencionábamos. Pero creo que vale la pena, Rafa, si me permites, primero, pues hacer la pregunta de qué es política industrial, ¿no?
Claro, la política industrial básicamente es el conjunto de acciones que busca resolver distorsiones de mercado, es decir, cuando el libre mercado asigna de manera no muy eficiente. Entonces ahí entra el gobierno y trata de arreglar las desviaciones que se generan por externalidades, por monopolios, oligopolios, mercados incompletos, cuestiones de información asimétrica y coordinación de agentes. También es cierto que propicia la colaboración entre el sector privado y el gobierno para desarrollar sectores con mayor impacto en el crecimiento económico. Y una de las cosas que hace es procura un crecimiento regional más balanceado en las regiones, explotando ventajas comparativas que tienen las regiones y aprovechando de ramas de conocimiento y economías de escala, ¿sí? Básicamente, podríamos decir que eso es la política industrial, que se divide básicamente, según la academia, en dos: la suave y la dura. La dura sí tiene que ver con una planeación mucho más centralizada de esto que dije, mucho más organizada y con una visión de largo plazo, ¿sí? Busca o se centra sobre todo en proporcionar información a los agentes económicos, implementar acciones e instrumentos como para promoción de capital humano y financiamiento y coordinar las actividades. Quiero decir que la política industrial en los 70s, en los 60s, en los 80, incluso en los 80s, pues fue una política más dirigida sobre todo al control, el estatismo de la economía. Más sin embargo, en los tiempos modernos, una política industrial es más coadyuvante, como la definición esta que proporciona.
Y entonces, un poco yéndonos, desmenuzando quizá esta definición, y ahorita pasaré con Víctor también, pero bajo esta definición que nos das, Rafa, ¿podríamos decir que hoy tenemos desde tu óptica una política industrial?
No tenemos una política industrial planeado, programada. Yo creo que se está empezando a hacer política industrial. Eso es indudable. Pero estamos un poco a nivel como de obra pública, es decir, cómo el gobierno empieza a generar algún tipo de obra pública. Estamos hablando de refinería, estamos hablando de Tren Maya, y empieza a hacer conexiones con el contexto productivo. Sin embargo, no es un evento programado, no es una actividad programada, no es una planeación estratégica como podría darse en otros tiempos. Digamos que estamos volviendo o volteando los ojos a la política industrial olvidada desde el sexenio de Zedillo prácticamente. Y actualmente, aunque sí hay intentos de tratar de incidir en la economía, en la parte productiva para generar crecimiento, no se da ese eslabonamiento, por lo menos no se ve un eslabonamiento planificado o de manera como la definición clásica lo dice. Yo reconozco que empieza a haber algún tipo de trabajo sobre eso, pero no parece que exista un plan más estratégico de largo plazo o mucho más integral.
Y entonces, tomando un poco esto que menciona Rafa, Víctor, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que estamos entonces viendo en nuestro país de conducción? Es decir, bajo la lógica de toda esta definición, ¿nos estamos quedando con esbozos, digamos, de política industrial? Y también me gustaría ligar como a una segunda pregunta, si te parece, Víctor. ¿México ha tenido políticas industriales exitosas como para poder hacer referencia a ellas y tratar de tomarlo mejor en este momento?
Sí, mira, a mí me gustaría quizá empezar por la segunda pregunta, porque sí tuvimos una época de política industrial, incluso diría yo desde el siglo XIX con el Banco de Avío de Lucas Alamán, que se crea la primera fábrica industrial moderna de América Latina en Puebla, que ahora es un museo que desgraciadamente no tiene nada que ver con el con el sitio. O sea, se llega al absurdo de que está ahí una sala de la música de Viena, una cosa así, y museos de títeres, pero bueno, al menos rescataron el edificio. Y pues el efecto que tuvo esta primera fábrica, que se llamaba La Constancia Mexicana, tenía nombres bien nacionalistas, pues fue como un efecto de demostración, porque en su momento, pues los capitalistas, y así se los puede llamar, de la Nueva España, ¿no?, en el México independiente, pues su negocio básicamente era patear piedras, o sea, y sacar literalmente dinero, ¿no?, plata. Y eso por una parte, y la otra, pues importar artículos de lujo, pero pues esto era una actividad desconocida, muy riesgosa, que además tarda en madurar en el largo plazo, y entonces pues el único agente que podía intervenir y asumir ese riesgo pues era el Estado, ¿no? Y eso ha sido el caso pues para la política industrial que hubo ya también después de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas lo que hizo fue sentar las bases, ¿no?, al crear la Comisión Federal de Electricidad, Obras de Irrigación, Caminos, etcétera. Pero digamos que ya el primer, política industrial, si así lo queremos ver, se presentó durante la Segunda Guerra Mundial, que había una escasez de importaciones en México, principalmente, bueno, de acero, por el esfuerzo de guerra, y se crea AMSA, que fue muy exitosa, y bueno, posteriormente se privatizó. Ahí quisiera hacer una acotación: yo creo que la política industrial se acabó a partir de pues del primer gobierno neoliberal, ¿no?, el de Miguel de la Madrid, y pues está aquella frase que ni siquiera es de Jaime Serra Puche, sino en realidad se la copió ahí algún ministro español del Partido Popular, que decía que la mejor política industrial es la que no existe, ¿no? Eso decía el credo neoliberal. Y pues yo creo que nada más aquí medio se lo creyeron, porque vemos que Estados Unidos siempre ha tenido políticas industriales muy de la mano de su pues aparato militar. O sea, básicamente mucha de nuestra tecnología que tenemos actual pues en realidad son derramas de pues muchos contratos, ¿no?, y de políticas de investigación y desarrollo como DARPA, ¿no? Que pues de ahí surge el Internet y surgen un montón de cosas. Y en México, bueno, pues comentaba que está el caso de AMSA, pues que luego fue privatizada, y ya sabemos todas las tranzas que hubo posteriormente, ¿no? Nos hemos enterado de cuando compraron esta fábrica chatarra, ¿no?, de agronitrogenados. Otro caso de éxito pues son los camiones Dina, que también se privatizaron, bueno, todo el complejo industrial de Ciudad Sahagún, y que ahí estaban asentados, bueno, los camiones Dina, que otra vez están privatizados, pero pues los vemos circulando, ¿no?, todavía. Otro ejemplo, ahí mismo en Ciudad Sahagún, pues es Concarril, donde se hacían los trenes, los vagones para el metro, y tengo entendido que igual, o sea, también fue vendido posteriormente, y ahora tengo entendido que ahí están elaborando una parte de los trenes para el Tren Maya. Como tal, no era una planeación, pienso yo, la política industrial de los años 50 y 60, sino más bien se presentaban oportunidades y el gobierno pues las aprovechaba en vista de que los privados pues no iban a asumir ese riesgo, o no tenían el capital suficiente, o a lo mejor era una tecnología pues relativamente desconocida, y había que adaptarla pues a las situaciones mexicanas, ¿no? Como fue el caso, por ejemplo, de estos camiones Dina, que pues sí se compraba la licencia de Estados Unidos, pero los terrenos muy diferentes. Entonces hubo que adaptarlos para las condiciones orográficas en México, que son pues bastante difíciles. Y bueno, así hay muchos otros ejemplos, ¿no? Pues hasta tractores en su momento se llegaron a hacer. Los camiones Massa, que también luego vemos también circulando por ahí, también fueron proyectos de estos. Bueno, y estaban apalancados por la banca de desarrollo, por Nacional Financiera, así como en su momento pues fue el Banco de Avío creado por Lucas Alamán, posteriormente pues fue Nacional Financiera. Y todo esto, bueno, tiene que ver mucho pues justamente con desarrollar las capacidades del Estado, ¿no? O sea, en la medida en las cuales pues puedas desarrollar una región. Ah, Lázaro Cárdenas, se me olvidaba, esa es otra, que también fue otra siderúrgica y pues un puerto hecho de la nada, ahí en Ciudad Lázaro Cárdenas, que era Sicarza en su momento y también fue privatizada, y ahora es ArcelorMittal. Pero bueno, lo que sí es que pues seguimos viendo, ¿no?, todos estos desarrollos, o sea, tan es así que pues ahí siguen estas marcas y estos complejos industriales, aunque hayan sido privatizados o rematados a los amigos de los gobiernos en turno, ¿no? Y otros países lo han hecho, o sea, ahí entraría el término de campeón nacional. Si uno piensa, por ejemplo, bueno, pues en Corea, pues está Daewoo, Samsung, Hyundai y todas estas, pues fueron desarrolladas ahí sí, mucho más planeado, pues con una serie de instrumentos que primero se fueron sustituyendo importaciones y posteriormente se fueron estableciendo cuotas de exportación bajo la hipótesis de que, bueno, si alguien en el exterior te compra pues un coche Hyundai o una televisión Samsung, es porque pues es competitiva, ¿no? Japón así hizo lo mismo, vamos, la mayor parte de los tigres asiáticos y ahora China, ¿no?, que también ya empezamos a hablar de campeones nacionales chinos pues bastante competitivos. Y curiosamente, bueno, pues Estados Unidos tenía mucho ese discurso, ¿no?, de libre mercado, pero pues, como comentaba, siempre en realidad siempre han intervenido, sobre todo desde la parte militar, pero ahora sí lo abrazan abiertamente, ¿no?, con el paquete que recientemente anunció Biden para la transición energética. De hecho, están ligando los dos temas, una serie de subsidios para ir desarrollando pues la electrificación bueno, empezando por movilidad, pero pues de otras aplicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, pues que se hagan las baterías de litio ahora en Estados Unidos, porque pues eso se les comió el mercado China. Y en el caso de México, pues sí ha sido difícil pues ir cambiando ese paradigma neoliberal de que la mejor política industrial es la que no existe. Y creo que en el gobierno actual pues está empezando a ver esbozos, ¿no?, de alguna forma. El Tren Maya, como ya lo comentaba Rafa, pues va en ese sentido de desarrollar una ventaja comparativa, que en este caso del sureste pues es el turismo, y pues que no todo se concentre en viajes todo pagado de gente que no sale del hotel de Cancún, sino pues que se pueda ir a dar la vuelta. El tren transísmico, pues en principio también lo que buscaría pues es que se haya una aglomeración económica, manufacturera en esa zona del Istmo. Y pues hay otra política industrial también, la zona libre de la frontera norte, que básicamente consiste pues en bajar impuestos y dar por ahí algunos subsidios a la gasolina y al diésel, aunque creo que estos sí son muy pequeños, pero más bien va por el tema del IVA. Y bueno, pues una política industrial que hubo pues desde los años 60 fue justamente el establecimiento de las maquiladoras en esa zona, ¿no? Digo, esto lo digo porque pues luego, digo, sobre todo con el anuncio este de la compra de las 13 plantas de Iberdrola, pues está también este dogma o credo neoliberal que pues, en realidad no tiene ningún sustento empírico, de que dicen que pues el Estado es mal administrador. Y pues ejemplos de incluso de empresas paraestatales pues que son bastante eficientes, ahí está el caso de Temasek en Singapur, que es básicamente la empresa pública más importante de ese país. Bueno, no solamente pública y privada, ¿no? Están otros ejemplos como Equinor en el caso de Noruega, que tiene cierta participación privada, aunque la mayor parte del control pues está sobre el Estado. Entonces, pudieran irse viendo, ¿no?, algunos esbozos, probablemente para la siguiente administración, ahora sí ya se retome del todo. Y pues en ese sentido, quienes van a jugar, creo que un papel muy importante, pues va a ser la Secretaría de Economía, que en realidad en los últimos años, sobre todo en los gobiernos de Felipe, bueno, pues en realidad de la Madrid a la fecha, ¿no? Lo que anteriormente era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, pues se enfocaron mucho en el segmento de las pymes, digo, con muchos desvíos de recursos y elefantes blancos por ahí. Pero pues creo que para la siguiente administración, si es que le vamos a apostar a desarrollar algunos sectores en los cuales seamos competitivos, y mucho de la mano del nearshoring, pues creo que la banca de desarrollo nacional financiero en particular y la Secretaría de Economía pues van a jugar un papel ahí muy importante.
Creo que ahorita tocas un punto, Víctor, que me parece relevante y es con el que quiero ligar con Rafa, y es el tema de la Secretaría de Economía y su papel en este rol de la política industrial. Hace algunos meses, justo quizá un mes antes de que Tatiana Cloutier saliera de la actual administración, publicaban lo que ellos habían denominado como la política industrial del gobierno actual. Además, me pareció incluso, además de que estaba como muy ligera, por decirlo así, pues tarde, considerando que pues ya era prácticamente después de la mitad de la administración. Luego entonces, pues como tal, me parece que por lo menos en esta administración, pues la Secretaría de Economía no ha jugado ese papel relevante. Y Víctor toca algunos ejemplos, como el caso de la política relacionada con todas las MIPYMES, incluso emprendedores. Pero todos estos esfuerzos, digamos, que se han hecho, no sé si hoy, Rafa, te parezcan como pues aislados o cortados. Y en ese sentido, pues, ¿qué tiene que hacer una dependencia, un ministerio, en nuestro caso, una Secretaría de Economía, para tomar las riendas de lo que debería ser una política industrial, aliarse o no, juntarse o no con la iniciativa privada, marcar sus prioridades? Es decir, ¿hacia dónde podemos visualizar el panorama con una cabeza que, por lo menos ahorita, la Secretaría de Economía pues no es visible o no tiene un control como tal? Pero ¿qué debería ocurrir? E incluso me atrevería también a preguntarte, Rafa, si desde la óptica regional esto puede cambiar, o estamos llamados a quedarnos solo como con la óptica industrial de las entidades que poco a poco en lo subnacional han ido haciendo su chamba, digamos, en la medida de cubrir ciertos huecos o ciertos aspectos.
Dos cosas. O sea, primero, a mí me gustaba más cuando era Secretaría de Hacienda, de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. No sé, tenía como más glamour y tenía más poder. Hay que reconocer. Sí,
el nombre está más padre, ¿no?
Sí, es más padre. Y de hecho, cuando se constituyó la Secretaría de Economía, pues le quitaron muchísimo poder, ¿sí? De lo que antes era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. A mí, si me preguntaran, primero volvamos a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que me parecía mucho más decente que la actual Secretaría de Economía. La política, o sea, yo creo que la mayoría de los economistas tenemos en la cabeza de que sí es necesario una política industrial. La pregunta es, ¿qué tanto de política industrial? Es decir, me gusta el ejemplo que mencionaba Víctor de Corea y de China, porque ellos realmente planificaron, tuvieron la idea y la oportunidad de hacer planificación con política industrial. No se lanzaron como en México nos lanzamos a hacer proyectos y proyectitos y proyectotes. Y entonces como que se requeriría ese desarrollo mucho más planificado de a dónde queremos llevar la economía, porque básicamente estamos atorados, porque a veces las pautas de la política industrial parece que la marca la inversión extranjera directa, ¿sí? Entonces hay quien llega al norte, quien llega al centro, etcétera, y cada región se rasca con sus uñas en términos de tratar de desarrollar su región de la mejor manera posible, porque no hay una coordinación suficientemente sólida que pudiera tener una Secretaría de Economía que dedicarse a las pymes. Es muy buena idea porque la planta, la base industrial de México sobre todo es pymes, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas, pero no generan el impulso fuera de dar algún tipo de apoyo, financiamiento, algo muy sencillo, muy simple. Entonces, creo en este sentido que no vamos para muchos lugares porque no tenemos el instrumental administrativo, ¿sí? De gobierno que pueda conjuntar ese tipo de esfuerzos que se hacen por parte de las regiones. No existe una autoridad que pueda generar eso, que antes generaba la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, aunque fuera marginalmente. Sabemos, es cierto, que el Estado, perdón, el gobierno, no, tal vez no es buen administrador, y tal vez en algunos casos sí lo es, pero tampoco los privados y el mercado en sí mismo es que sea lo mejor que pueda haber. También puede haber grandes fracasos con un libre mercado, como también puede haber grandes virtudes. Pero se necesita una visión y una forma de planificar esto de la mejor manera, pero necesitamos una institución fuerte que pueda hacer una planificación, que siente a los actores económicos, tanto privados como sociales, para trabajar sobre una iniciativa general, como lo hicieron los chinos o como hicieron los coreanos, ¿sí? Sobre todo los coreanos, y tratar de ver si la política industrial tiene que ser una política de coordinación o una política de intervención o una combinación de todo. Tendríamos que tener claro a dónde vamos, cuál es nuestra ventaja, porque ciertamente al norte le queda muy claro qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, al occidente también. Al sur está esperando que lleguen algunas luces por ahí, y hay intentos de este gobierno, pues, de tratar de desarrollar esas áreas más limitadas en términos de recursos y de incentivos. Entonces, básicamente, yo creo que nadie estamos en desacuerdo de que debe de haber una política industrial. ¿Qué tanto de política industrial y en qué sentido puede manejar esa política industrial? Tal vez ese es lo más interesante. Sin embargo, a mí me queda, y voy a seguir diciéndolo, no existe una Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que era de muchísimo más peso, porque recuerden que el Tratado de Libre Comercio fue iniciativa de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con Serra Puche, tenía mucho más peso, mucho más personalidad que una descafeinada Secretaría de Economía, que la verdad, pues tiene muy buena idea y muy buenas iniciativas, pequeñitas, chiquitas, pero parece que no logran integrar o no se logra ver todo el panorama. Pero la idea es que sí, hay que tener política industrial. Haber dejado sin política industrial a nuestro país fue un absurdo, ¿sí? Yo no me considero un liberal, pero tampoco soy del otro lado, digámoslo así. Yo creo que un buen balance entre política industrial y mercado sería muy buena idea, sobre todo para poner las bases de a dónde vamos. Porque en términos de largo plazo, pues no sabemos muy claro a dónde vamos, y que hay que desarrollar, y que el gobierno tendría que incidir en ese desarrollo, nadie lo duda. ¿En qué nivel y en qué sentido? No lo sé. Pero lo primero sería tener una autoridad suficientemente sólida que nos ayudara a marcar rumbo.
Pues sí, la verdad es que suena, digamos, natural para algún, así como lo plantean ambos, creo que suena natural para algunas entidades el pensar en esta política industrial, pero pues al final no dejamos de ser un país que debe tener este rumbo y este plan más allá de estos pequeños o grandes proyectos, así como lo comentaban. Ni siquiera lo fuimos sintiendo, por lo menos yo no, el tiempo se nos acabó rapidísimo y la verdad es que creo que el tema en diferentes vertientes sigue dando para más. Y justo me gustaría cerrar brevemente con una pregunta muy concreta para ambos. Preguntarles, bueno, estamos grabando después de que se da justo este anuncio de la llamada nacionalización de las plantas de Iberdrola, nada más preguntar así súper concreto a cada uno. ¿Le darán el beneficio de la duda a esta estrategia que se ha anunciado por parte del gobierno federal y pues particularmente esta apuesta con CFE y la llamada nacionalización? Comienzo con Víctor y ahorita la misma pregunta para Rafa para cerrar. Víctor.
Sí, por supuesto. Ahí el tema, digo, y a lo mejor eso daría para quizá otro episodio.
Sin duda, sí, claro.
Tiene que ver con cuestiones un poco más técnicas, ¿no? O sea, sobre todo con el tema del orden del despacho y de las sociedades de autoabasto, ¿no? Que básicamente era una ficción legal por ahí, de la cual se haga, pues sí, porque vamos, físicamente no es posible mandar electricidad de Oaxaca a Monterrey, ¿no? Pero bueno, pues había una ficción por ahí legal que parecía que hacía que sí. Y pues para variar, ¿no? O sea, se privatizaban las ganancias, pues generando electricidad con gas, particularmente el que está muy caro. Y pues a quien generaba energía eólica, cuyo costo es muy bajo, ¿no? O sea, digo, no es cero, pero pues el viento es prácticamente gratis, igual que el sol, pues se les pagaba a precio de gas, ¿no? Porque es finalmente el que satura el mercado. Y esto va a permitir justamente pues tener una, ya estando en manos del Estado, va a permitir pues que todos esos subsidios por la infraestructura de transmisión, de distribución y de respaldo, pues ya no se vayan, ¿no? A una parte de los privados y poder tener una política energética más coherente, que al final pues es un insumo fundamental para el desarrollo industrial. O sea, la mayor parte de la electricidad quienes la consumen son las medianas y grandes empresas. Entonces, sí creo que va a representar un, pues por una parte un ahorro de recursos para el Estado y por otro lado, pues va a favorecer justamente pues la planificación, poder tener una política energética un poco más coherente y no tan vulnerable, ¿no? Ante las variaciones del mercado.
Ok, Víctor sí le da ese beneficio. ¿Tú, Rafa?
Pues, palo dado ni Dios lo quita. No es que antes estuviera mejor, entonces vamos a ver si hoy puede mejorar un poco. Digo, y eso quiere decir que pues habría que darle el beneficio a la duda, porque el anterior, el como era antes, no era mucho mejor. Vamos a ver y poner mucha atención en ese sentido. Eso es lo más importante de qué va a ser ahora, ¿sí? Antes no se dieron, no daba los resultados esperados, adecuados. Vamos a ver si ahora puede mejorar un poco.
Pues sí, y creo que nos dará justamente este tema para poderlo conversar a lo largo. Evidentemente esto no es de la noche a la mañana, pero iremos comentando pues justamente este tema energético que influye evidentemente en en la elaboración o no de una política industrial. Pues bueno, hoy nos toca despedirnos y como siempre pues les agradezco que nos estén escuchando y agradezco a Víctor Aramburu pues que también esté con nosotros. Víctor, nos vemos pronto. Escuchamos
pues
pronto.
Muchas gracias y felices vacaciones. Pues un saludo, Pau, Rafa, Adolfo y pues sobre todo a los que nos escuchan, que pasen buenas vacaciones.
Así es, unos días de descanso. Rafa, tú también, muchas gracias.
Muchas gracias, Paulina. Gracias, Víctor. Buenas vacaciones. Adolfo, muy buenas vacaciones. Esperemos estar vivos para dentro la siguiente vez que nos veamos.
Así es, unos días de descanso que creo que no nos caen mal a nadie, así que esperemos que si nos están escuchando justamente en esos días de descanso, pues que lo estén disfrutando y estén pues en esta charla aprendiendo también con nosotros. Y pues gracias a todo el equipo de 40 Decibeles, Adolfo, nuestro productor, y a todos ustedes que nos están escuchando, como siempre en cada episodio de Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras, nos escuchamos en un próximo episodio.